sí, ya está acá con nosotros Ana María Vega, que nos había prometido algo ayer. Vamos a ver qué pasó.
Así es. ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día. Hola, bienvenida.
Buen día.
Bien, estamos en tiempos finales ya del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Uh-huh. Y en un momento de las distintas y múltiples entrevistas que se hicieron, así como en los alegatos y en las pruebas, la defensa de los 8 jóvenes que están imputados, acusados del asesinato, hizo alusión a la mala práctica de la reanimación cardiopulmonar, la RCP, por parte de la joven que trató de hacer lo posible para que Fernando no muriera cuando ya estaba muerto. El tema es el siguiente: se puso en tela de juicio esta práctica que es sumamente importante y que ha costado muchos años que la gente tome conciencia de que la reanimación cardiopulmonar es valiosa, por lo que tenemos que aprender todas las personas a realizarla y no tenemos que tener miedo de hacerla. La Federación Argentina de Cardiología sacó un comunicado en el cual hace advertencias en este sentido y entrevistamos al doctor Alejandro Zaraco, quien es médico cardiólogo en nuestra provincia, es docente, da cursos de reanimación cardiopulmonar en muchísimos espacios y como referente de la Federación Argentina de Cardiología, nos explicó de la siguiente manera por qué es fundamental que no se pierda todo lo que se ha avanzado en materia de concientización en reanimación cardiopulmonar.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias.
La Federación Argentina de Cardiología, distintas entidades han sacado comunicados y expresiones en este sentido. Coméntanos la motivación que han tenido.
Sí, nos hemos puesto a evaluar que no se tire por la borda todos los años que se viene inculcando a la población que la técnica de reanimación cardiopulmonar salva vidas. Esto, para colmo, cuesta mucho que una persona asista por una cuestión de principio, por una cuestión de falta de capacitación, por una cuestión de que no sabe qué hacer. Entonces, hay estadísticas de que realmente el 40% solamente de la población es asistida por algún transeúnte ante un evento de desmayo o de muerte súbita. Y de eso el uso del DEA también es muy poco. Por esto, cuestiones de falta de capacitación, de falta de interiorizarse en el tema, por miedos. Y un poco esto va a servir para hablar sobre el tema. No está desprovisto de un apoyo legal la persona que hace una asistencia, es decir, tiene todo el apoyo de que puede realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y eso no le va a generar ningún perjuicio legal ni penal por asistencia haciendo técnicas de reanimación cardiopulmonar a cualquier persona.
De hecho, tenemos una ley flamante, ¿no? La 27.159, que precisamente aborda esta temática y que fue una ley muy celebrada.
Exacto, sí, en el artículo 11 precisamente dice eso, de que no tiene ninguna incumbencia, no va a tener ninguna afectación legal la persona que asista con maniobras de reanimación cardiopulmonar. O sea que, evidentemente, esa ley que nosotros estábamos esperando hace muchos años y que en el 2015 se sancionó y ahora se reglamentó en el 2022, para que hayan desfibriladores en espacios públicos y privados y aquellos espacios privados con acceso público y que haya señalética de dónde están los desfibriladores y que haya gente capacitada. Es decir, que acá en la provincia, yo estoy en el programa de prevención de enfermedades cardiovasculares y estamos generando un registro de dónde están los DEAs, asociándonos al registro nacional de dónde están los DEAs, cuáles son los espacios cardioasistidos, y entonces ya empezar a tener en cuenta eso, el mantenimiento de los desfibriladores, la capacitación, y tenerlo un poco más controlado el tema.
Bien, es muy importante aclarar qué es lo que se hace cuando se realiza la reanimación cardiopulmonar, sobre qué circunstancias que está atravesando ese cuerpo se está trabajando. ¿Podés recordarlo, por favor?
Sí, claro que sí. Es muy sencillo el tema. Una persona no responde y no respira. Está en el suelo, está en algún lugar, la estimulo, ya la tomo de los hombros, le grito, la muevo, puedo golpearle los hombros para ver si responde. Me fijo si responde, si no responde y no respira, activo el sistema de emergencia. Es decir, llamo a alguien para que avise a la ambulancia, al 911, y pido un DEA, que ya en Mendoza hay varios DEA por varios lugares, casinos, shopping, y comienzo a hacer las compresiones torácicas fuertes y rápidas. Una mano arriba del pecho de la persona, la otra mano sobre la primera mano, y empiezo a comprimir fuerte y rápido hasta que llegue el desfibrilador o la ambulancia. Cuando venga el desfibrilador se enciende y una voz empieza a decir qué hay que hacer. Se colocan los parches en el pecho, detecta si hay una fibrilación ventricular y va a dar la descarga. Todo eso está aprobado por ANMAT, son confiables, no hay descargas erróneas, es decir que yo, con las técnicas de reanimación cardiopulmonar y el uso del DEA, puedo salvar a una persona.
Queda claro, entonces, les recordamos a nuestras y nuestros oyentes que no deben dejarse llevar por declaraciones que son absolutamente infundadas y que solamente están respondiendo a un intento de quizás bajar la pena de personas que creo que a lo largo de todos estas audiencias quedó expresado, tuvieron actitudes de extrema violencia que son las que realmente llevaron a la causa de muerte de Fernando Báez Sosa. Eso se va a develar pronto con el resultado del juicio, pero todos los días en los lugares donde trabajamos, donde estudiamos, por donde caminamos, podemos tener una situación de una persona que se desploma, que tiene estas condiciones que vos estabas diciendo, y que realmente si nosotras y nosotros no nos asustamos y sabemos que la ley nos ampara, podemos actuar para salvar esa vida.
Exactamente, saber que donde mejor va a funcionar es en el motivo del infarto agudo de miocardio, que es una persona que está bien y de pronto se desploma. El motivo es una fibrilación ventricular. Ahí es donde la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación es donde salva la vida. Ahora, cuando hay una lesión traumática, un accidente de tránsito, un evento con daño de la persona por el trauma, evidentemente necesito un quirófano, necesito un hospital para salvar a esa persona, porque hay daño de tejidos, ya hay un daño estructural. No es un problema eléctrico que se puede solucionar con un desfibrilador como es una arritmia, ¿no es cierto? Entonces, donde mayor éxito tenemos es en la muerte súbita. Por eso se colocan los desfibriladores externos automáticos. Una persona que hace un paro cardíaco en un accidente de tránsito, evidentemente el accidente de tránsito, si le ha generado daños torácicos, daños cardíacos, el desfibrilador va a indicar que no tiene la arritmia, por lo tanto no va a funcionar. ¿Qué necesito? Hacerle RCP hasta que llegue la ambulancia. Es decir que en todos los casos la RCP es fundamental.
Perfecto. Y solo con las manos, que es lo último que quedó establecido en estos protocolos de acción para RCP.
Sí, desde hace un tiempo el American Heart habla de RCP usando solo las manos, por el hecho de que para hacer respiración boca a boca yo necesito un poco más de entrenamiento, tal vez. Si yo no lo tengo o no me veo en condiciones por esta cuestión también del COVID para hacer respiración boca a boca, solamente RCP usando solo las manos me permite mantener una buena circulación y oxigenación también, porque al comprimir el tórax entra y sale el aire, y con eso puedo mantener al paciente hasta que venga la asistencia del desfibrilador y el equipo de médico de apoyo.
Bien, doctor Zarago, muy claro, muchas gracias por este contacto.
Bueno, gracias a vos, hasta luego, gracias.
Bien, queda claro. Entonces, creo que hay tres puntos fundamentales de lo que nos decía el doctor Zarago que debemos tener presente. Primero, si haces RCP, la ley te avala. ¿sí? No te asustes, o sea, no tengas miedo de que después te vayan a acusar que si la persona no revive, porque cuando necesitas hacer RCP es porque ese corazón está detenido, o sea, la persona está muerta. Claro, la única chance que tenés es hacer RCP para hacer que la sangre, que el corazón no está bombeando, llegue al cerebro y no haya muerte definitiva, que es cuando muere el cerebro. Entonces, estás avalado por la ley, primero. Segundo, lo que hagas va a ayudar, ¿sí? Si tenemos una persona muerta, puede ser que tu masaje cardíaco, claro, tu intervención, haga que ese cerebro sobreviva el tiempo que tarda en llegar la ambulancia o la asistencia. Y lo otro, si tenés un cardiodesfibrilador, como un DEA, que se dice, que es la sigla de lo que es el automático, el cardiodesfibrilador automático, úsalo. ¿Por qué? Porque te lo indica todo, vos lo habilitas, lo prendés y te dice qué tenés que hacer, dónde tenés que poner los parches que van a dar el shock eléctrico para que ese corazón vuelva a funcionar.
Eso eso se exige ahora, Ana, en las empresas, claro, ¿no? Una empresa con cierta cantidad de gente.
No solo en empresas, en espacios públicos, en los supermercados. También, ¿no? Si es algo, si fuéramos un poquito más conscientes de esto, llegamos a un lugar donde hay mucha gente y podemos ver dónde está el cardiodesfibrilador, porque hasta que no nos pasa que alguien se desploma delante nuestro y que ocurre por una muerte súbita, no tomamos conciencia de esto y en realidad deberíamos tener claro.
Pasó
esto,
hace
¿sí?
poco en el ambiente del fútbol, que se fue ese, exacto, se desplomó en medio de la cancha de fútbol, y lo que se dijo era justamente lo que vos planteas, de que había que tener los elementos pertinentes para hacer una reanimación en el momento.
Exacto.
Y no solo la ambulancia, sino que la ambulancia esté equipada para hacer este tipo de reanimación.
Por eso digo, ahora se exige, creo que hay una ley que
es la misma ley que te avala si vos haces RCP, que no tengas ningún tipo
de... ¿Quién lo controlará, no?
Y eso es el Ministerio de Salud de la provincia, el que tiene que hacerlo. Cada vez hay más lugares donde están presentes los DEA. Pero más allá de eso, si no estuviera el DEA, la actitud es la siguiente. Primero, te fijas si esa persona reacciona. No tiene que reaccionar, no tiene que estar respirando. Pedís a alguien, vos, Nati, por favor, ya, llama al 911. Porque si no, todo el mundo cree que hubo otra persona que fue la que llamó. ¿No? Entonces, si vos vas a encarar la posibilidad de hacer el RCP, el masaje cardíaco, vos decís, Nati, claro, Carolina, llamás, por favor, al 911 ya y decirle que hay una persona en el piso que no respira y no responde. Y te pones a hacer RCP, es sencillo. Lo que pasa es que estamos como idealizados con lo que vemos en las películas. No, entre los pezones, en el medio del pecho, se apoya el talón de la mano y se va presionando. Se puede usar una canción, ¿sí? Por ejemplo, El cumpleaños feliz como ritmo, o Strain Alive, Sobreviviendo. Tienen el ritmo, si vos la cantás, ese es el ritmo que vos tenés que presionar, con los brazos bien estirados y poniendo el peso del cuerpo sobre el talón de la mano que vas presionando. Con eso, no sabes la cantidad de vidas que se han salvado, sencillamente. Si te cansás, urgente también, vení vos, ayúdame, hacé lo mismo que yo, y se van reemplazando. Pero no hay que tener miedo, porque lo peor que puede pasar es que la persona siga muerta. Ya está muerta, o sea, ya su corazón está detenido desde la visión cardiovascular. Lo que hay que tratar es que no se detenga su cerebro y que al llegarle oxígeno por la sangre que nosotros estamos bombeando cuando hacemos el masaje, ese cerebro tenga el menor impacto posible, ¿sí? Por la falta de oxígeno. Para cuando llegue la asistencia y, si se puede, ese corazón se reanime.
Perfecto, perfecto. Me quedé pensando, hay ahí un tiempo, son distintos los cuerpos, ¿no?
Claro.
Para volver en sí.
Exacto, sí, por supuesto. Eso depende, primero, de que haya sobre el corazón una acción eléctrica que lo haga funcionar de nuevo, para que llegue la sangre al cerebro por el latido del corazón, pero... mientras menos oxígeno le llegue al cerebro, más daño va a haber.
Claro,
Claro, por sí, eso sí. Es tan importante actuar rápidamente.
Porque, ¿sí? Claro, a ver, hay un, me imagino que hay un tiempo para seguir intentando que la persona vuelva en sí. No se puede estar 30 horas haciendo RCP.
Pero acuérdense lo que dijo el doctor, que es fundamental. Esto es muy efectivo para el paro cardíaco por muerte súbita. Si tenemos una persona que tuvo un incidente vial o que lo han molido a patadas,
como fue con Fernando,
hay daños por todas partes del cuerpo. Claro, entonces, claro, que el corazón no funcione es como consecuencia del desangramiento, de las hematomas, de un montón de otros aspectos. Entonces ahí no hay RCP que valga.
Interno, claro, que vos no sabés qué está sucediendo.
Exactamente, pero no tenemos que tener miedo.
Bueno, Anita, interesantísimo el tema, muchas gracias por traerlo y bueno, ojalá que sigan las capacitaciones también.
Así
respecto
es.
De los RCP.
En el Ministerio de Salud, el doctor Zaraco particularmente y su equipo las brinda, pero las podemos conseguir desde muchísimos lugares. Cuando encontremos un curso, hagámoslo, existe la posibilidad de salvar vidas.
Gracias.
Gracias, Anita.
9:53 minutos.